Bienvenidos a un nuevo programa, capítulo especial, porque hoy grabamos el último capítulo de Juego de Tronos, siendo las 22:47 de este día, domingo 19 de mayo, a minutos de haber terminado el último capítulo y final de Juego de Tronos. Recuerda que nos escuchas, como siempre, a través de paislobo.cl. Y este programa es grabado al interior de Librería Queleo Osorno, en la histórica intersección de calles Carrera y O'Higgins. Para esto nos acompaña, como siempre, mi amigo personal, don Hugo Medrano. ¿Cómo está, Huguito?
Muy buenas noches. Sorprendido, me agradó y no tanto.
Y también mi amigo personal y compañero de copas, don César Tejeda. ¿Cómo está, César?
Bien.
¿Bien? Eso me parece bien.
Qué expresivo.
Y nuestra invitada especial, por favor, Marisol Parada. ¿Cómo estás, Marisol?
Hola, Cristian. Hola a todos los que nos escuchan. Bien, muy bien.
¿Sí? ¿También estás bien?
Sí, contenta.
Qué bueno. Y vamos a dar inicio a este programa especial porque la verdad es que nos tiene a todos muy ahí, con ganas de hablar, con ganas de expresar sentimientos, porque ya se acaba. Yo le preguntaba antes a Hugo y a Marisol, ¿qué vamos a hacer los próximos días domingo? Porque ya...
Buscar excusas.
Hay que buscar una excusa.
Para reunirnos. Recordemos, este es el capítulo 35 de Pulso Cultural.
¿Capítulo 35?
Sí, señor.
Bien, y es el último referente a Juego de Tronos, por lo menos de los capítulos emitidos. Listo. Impresiones del último capítulo. Vamos con eso. Don César.
¿Yo? No, se cierra algo que no quería mucho. Entonces ya estoy con la impresión de que ya no lo voy a volver a ver más. Se acabaron todos. Ya no hay más capítulos de Game of Thrones. No. Lo que hay ahora claramente van a ser... hay una secuela que dejaron totalmente abierta. No sé en quién se va a centrar, pero seguramente, de seguro que van a estar los Caminantes Blancos en esa secuela. Y obviamente ya se está grabando una precuela sobre la Gran Noche, 5.000 años atrás, antes de los eventos que nos contaron en esta... a través de Game of Thrones, así que la cosa sigue para largo, pero no va a ser lo mismo. Entonces uno está ahí con una sensación de que pasó algo que uno lo tuvo metido durante mucho, mucho tiempo. Uno queda como con un vacío, ¿me cachai?
Se completó este cuadro completo de Juego de Tronos con este último capítulo, ¿no? Si hubieron predicciones tuyas con tu bola de cristal diciendo, sí, este se muere, este no, esto va a pasar.
Sí, yo firmé.
Hay o no hay trono de hierro.
Yo firmé que Daenerys moría, en eso por lo menos le estaba seguro y le chunté. No, no tienen que ir a buscarme afuera de la radio Sago con tomates y huevos podridos para lanzar a mi humanidad. Así que no, eso es, para mí estaba claro y eso por lo menos le acerté de alguna forma. Después lo otro fue bien... fue un capítulo tranquilo, fue un capítulo meloso. Era para hacerle cariñito a los fans. Sí.
¿Marisol?
Nos hizo cariñito.
La sorpresa de que Bran fuera el rey que quedaba, hasta cierto punto, porque varios lo decían, pero yo creo que pocos lo creíamos. Habían muchas otras teorías, quizás más aceptables, o quizás que nos gustaban más. Así es que eso de tan fan service, no sé si me lo creo.
¿Ya?
Me gustó los finales que se dieron, el tiempo que se dieron para tomarle a cada uno. A mí me gustó. Me gustan esos finales, como yo digo, aunque sean melosos, pero que sean redonditos. Saber en qué terminó cada uno de ellos.
Sí.
¿Hugo? Me gustó, pero lo vi demasiado previsible. O sea, una cuestión redonda puede ser melosa.
Estás como el cuervo de tres ojos.
No, es que de repente hubo escenas, frases demasiado cliché. y que se han utilizado en otras series, en otras películas, en otros libros, y tengo que hacer memoria.
Te sonó muy para familiar, ¿no?
Muy cliché, demasiado. No son originales, no dejan un legado, no dejan algo sorprendente. Es todo previsible, desde mi humilde punto de vista. Me gusta porque, bueno, termina una historia y ahora hay que ver lo que significa la precuela o la secuela y cada uno de los personajes. Creo que los que quedaron vivos van a ser todos protagonistas. Ahora, ¿quién va a quedar en el camino? Eso ya es una decisión del escritor o de los guionistas o de la historia. Pero como comentaba recién fuera de micrófono, ya el país de España estaba hablando que esto tiene más éxito que una final de un campeonato mundial del fútbol. Entonces eso es significativo para los fans. Yo creo que ahora va a estar dividida la mitad en que le gustó y la otra mitad en que no le gustó el final. Y bueno, y seguirá siendo así. Las redes sociales van a marcar la pauta de ahora en más. Quiénes están a favor y quiénes están en contra de este final de Juego de Tronos. Pero yo estaba pensando, si ya era previsible, ya no, nuestro mentor y pensador y filósofo contemporáneo, don César Tejeda, ya dijo
no aprende.
Que Daenerys iba a morir y bueno, y después de esta supuesta locura y el final. Y ya muchos ya lo era lógico que así fuera. Sin embargo, el fan va a seguir queriendo y admirando Juego de Tronos. César anticipó que no lo va a volver a ver y va a haber gente que sí que va a volver a verlo y algunos que van a verlo por primera vez, como
oye,
yo.
A mí en lo personal, yo esperaba un poco más de ritmo en el final. Creo que hubo un pique después que muere Daenerys y el dragón se hace partícipe de la escena, va a rescatar a Daenerys, funde el trono de hierro, ¿no es cierto?
El trono.
Pero creo que fue un capítulo lento, fue un capítulo no ese ritmo que tú esperas de Juego de Tronos. Creo que quedaron muchas nuevas aventuras, como que fueron muchos inicios de nuevas cosas. El viaje al oeste
de Arya
en su barco por ahí con el lobo, ¿no es cierto? En la proa. Y así, diversas cosas. Creo que quedó mucho, como que esto no se terminó.
Por eso te decía.
Da la sensación como que no terminó.
Está lanzada la secuela.
Es el capítulo final, pero sí. Técnicamente. Se preparó todo.
Es un principio de muchas cosas.
Claro.
Es un final que da principio para muchas cosas.
Desde que, ¿cómo se llama el que nos preguntamos? Siempre se me olvida el nombre. Bron. Maestro de moneda.
Sí.
¿Qué se lo esperaría? ¿Cachai? Y así una
Eso fue gratuito.
Pero es claro, pero todo fue tejido. Claro, de repente todos dijeron, oye,
apareció con Bron.
Porque quiero matar, le ofrecieron esto, ya démoslo vuelta, sí. Y de repente nadie sabía. Y se perdió toda la magia de la. Todo.
No, o sea, convengamos algo, ya lo veníamos analizando hace rato, y es que la octava temporada es por lejos la más baja de todas. Lejos, lejísimo, por mucho. La más baja de todas las temporadas. Es una temporada bastante regularcita.
Claro, pero pensando y viendo este último capítulo, fue como que fue el último, pero fue el inicio de otro. Mm. Si hacen una...
Deja la pauta de que...
Sí, es como que ese era el capítulo uno de otra serie.
Es que cierras varias historias y haces el inicio de varias otras. Y es normal si vas a tener secuelas. Tienes que dejarlo. Los hombres libres posiblemente después tengan que enfrentarse con otros caminantes blancos. Drogo queda vivo y Bran lo va a tratar de ubicar y se va a encontrar con alguna sorpresa, como por ejemplo que pone huevos y hay más dragones. Es algo...
Y Drogo claramente va a tener un nuevo encuentro con Jon Snow. Claramente.
Pero ojo, hay que ser cuidadoso. O sea, aquí se abrieron, de nuevo, esto es Game of Thrones, se abrieron una serie de arcos narrativos nuevos, pero no todos se van a utilizar.
Sí,
hay varios que son voladores de luces. Y si quieres saber...
¿Cómo cuál?
Es que no hay... La forma de saber la verdad es saber qué actores están aburridos de hacer su personaje. De partida, yo creo que Peter Dinklage no va a volver a hacer a Tyrion Lannister. Salvo que esté en la ruina, ya en su cama, ebrio, y necesite dinero para prostituta.
¿Tú creís que no lo quiere volver a hacer?
Pero sí, un tremendo actor, ya para él era lo que había que hacer, y fin. Los grandes actores buscan nuevos desafíos, no esperan vivir para siempre haciendo el mismo personaje. Kate Harrington y las chiquititas Maisie Williams, Arya y se me olvida el nombre de Sansa en la vida real, el nombre de la actriz, pero ellas es muy posible que quieran seguir haciendo su personaje porque son muy chiquititas y se han llenado los bolsillos o sus padres con esto, y para ellas seguir arriba en la cresta de la ola, todavía son chicas, seguro que lo quieren seguir haciendo, pero...
O sea, ¿sería posible que Arya, la historia de Arya que quedó abierta yendo hacia el oeste?
Al oeste.
Sea una secuela más.
Es probable. Por eso se lanzaron todas las secuelas al aire. Pero, por ejemplo, la supuesta secuela de Los Caminantes Blancos, no es siquiera necesario que exista Jon Snow para que esa secuela se dé.
Bueno, todo depende de Benjamin Franklin, ¿no?
¿Por qué Benjamin Franklin?
Ah, claro. Los dólares. Tienes razón. Los verdolagas.
El billete de 100 dólares. ¿No?
Sí. ¿Ah? Pero... Yo creo, lo que digo, a lo menos Peter Dinklage, por ejemplo, yo difícilmente lo veo volviendo a ser Tyrion Lannister, salvo algo muy, muy, muy bien escrito. Difícil que él quiera volver a ser su personaje de nuevo. Las dos pequeñas, yo insisto en que sí, y Kit Harington, yo lo veo haciéndose un lado por un tiempo de Juego de Tronos. Yo creo que él tiene ganas de seguir creciendo en Hollywood y haciendo películas.
Buscando otros papeles.
Pero si le va mal, puede volver en cualquier momento. Después de haber despilfarrado todo su dinero y después de que Ygritte lo deje.
Sí, pero igual hay proyectos paralelos. Igual todos hicieron películas. Entre medio, Arya Stark hizo película entre medio, Sansa hizo película entre medio, Bron hizo película entre medio.
El tema es que ellos mismos se han quejado de que es tan arduo las sesiones de grabación de Game of Thrones que es muy difícil para ellos encontrar el espacio para hacer otras cosas. Si bien algunos lo hicieron el esfuerzo, pero para ellos era sumamente agotador, porque de hecho la última batalla, la batalla de Invernalia, se grabó durante 50 y tantas noches seguidas, con frío, sesiones extenuantes, muy físicas, porque era una batalla, y por lo tanto las actrices, todos los actores se quejaron. Muchos terminaron lesionados, porque por supuesto son escenas que exigen mucho desde lo físico. Por lo tanto, yo insisto en que tienen que ver cuánto y cómo están dispuestos, bajo qué condiciones de dinero, de tiempo, están dispuestos algunos de esos actores a seguir haciendo sus personajes. Y a partir de ahí vamos a saber más o menos cómo se van a ir desarrollando esas supuestas secuelas. Por lo pronto tenemos una precuela que ya se está grabando, así que... Pero no es de extrañar que no se lance un solo producto de Game of Thrones al mismo tiempo, sino que más de uno.
Sí.
Porque la gallinita de los huevos de oro no...
El tío Benjamin tiene poder.
Tan fácil no la van a soltar del cogote.
No,
obvio,
por supuesto.
Y tienen que aprovechar ahora que HBO. Está todavía la...
Calentito, exacto. Calentito el muerto.
Tienen que aprovechar ahora. Y está bien.
Lo mejor del capítulo lejos es el consejo de elección del rey, ¿eh? Dramáticamente, lo más rescatable del capítulo como construcción dramática, sin lugar a dudas, es que el famoso consejo de elección del rey.
Brandon roto cuando habla Tyrion.
Sí, o sea, ese, el consejo completo. Uh-huh. Vemos a Lord Tully haciendo ese rol de payaso que ya vimos cuando lo casaron con Frey, sí. Con la esposa de Waldo Frey, o sea, con una de las hijas de Waldo Frey, perdón. Y es muy chistoso.
Sansa no manda a sentarse, no. Qué friki.
Sí,
no,
muy chistoso. No y después hubo. Y eso estuvo genial cuando Samuel Tarly intenta hacer un intento de democracia. Y ahí yo me agarré la cabeza y dije: no, si esto termina en democracia, te prometo que ya no, esto ya es lo último, lo peor. Pero y terminó, por suerte no terminó así.
Pero terminó en democracia también.
No, terminó en una suerte de paso hacia la democracia. Pero no podía transitar del despotismo más absoluto a la democracia sin paso de intermedio.
Es un consejo.
Mm, sí, pues.
Es como del Tata al Pato Elwin, algo así.
Eso no fue democracia, lo del Pato Elwin, po. Sí, a eso vamos, ¿cachai? Si todo el mundo sabe que eso no fue democracia. O sea, ¿en qué país te hacen un tanquetazo porque no le gustó una decisión judicial? Sí, sí sabemos cómo se manejan las cosas.
Y el gusano gris quedó con la media vena. Sí. Ese no quedó tranquilo.
Yo esperaba incluso que tratara de matar a John. Para mí, por lo menos, era muy esperable que él terminara muy enojado, tratara de matar a todos, se interpusiera John y tratara de matarlo.
Yo, de hecho, creí que iba a matar a Tyrion. Ahí, cuando estaba en este consejo, yo creí que ahí lo mataba.
Tenía más razones como para matar a John, en todo caso.
Sí, tenía razones, pero...
O sea, por el odio.
Pero el tipo estaba ahí...
Estaba envenenado, sí.
Sí,
total. Qué bueno, cuando decapitó a ese grupito, ahí estuvieron casi a punto.
Pero si se dan cuenta, hay poco que hablar del último capítulo de Game of Thrones. Fue un capítulo...
Agarrarnos a besos.
Suavecito.
Como para seguir hablando.
Con harto fanservice, bien. Y de hecho, una de las cosas que iba a mencionar es que al margen de este grupo que de nuestro aquí, y yo ya lo había mencionado en el podcast anterior a que iniciara la temporada, yo le había contado como novedad que en las casas de apuestas alrededor del mundo, por lejos, el número uno era Bran Stark. Y de hecho, todos esos apostadores ganaron. Efectivamente, no sé cómo lo hicieron, pero efectivamente, no sé si se habrá colado algún guión ahí en la mafia rusa, no sé. Pero la mayoría de los apostadores iban con Bran Stark y estaban en lo correcto.
¿Tú manejas la información hace cuánto está grabado este final? ¿Tiempo?
Sí, po, hace 2 años. Sí, ¿el esto final? Se guardó. Sí, po.
¿En serio?
Sí, po.
¿Hace 2 años grabaron este capítulo?
Sí. Esto sí que todavía, a ver, se confirmó en algún momento, en otros no. Pero lo que se dijo es que se había grabado más de un final.
Sí, eso sí.
Para despistar a los actores y a la gente de producción, precisamente por el famoso tema de la...
De las filtraciones.
Hay muchas películas.
Hace 2 años. Sí.
Hay muchas películas que firman 3 o 4 finales para elegir uno según la circunstancia. Ahí se mide... Sí. A ver quiénes están a favor de esto o de otro, y ahí también puede entrar el tema de la apuesta, lo que dice César, y la elección cayó en esto.
O sea, una semana antes que empezara Game of Thrones, en las principales casas de apuestas del mundo, el nombre de Bran Stark era el número uno para quedarse con el Trono de Hierro, y por lejos. O sea, yo insisto, aquí hubo una filtración gigante por debajo en el mundo el bajo mundo. O definitivamente la gente que apuesta sabe mucho de su oficio.
Es que no nos olvidemos que hay cierto tipo de apuesta que puede haber filtración. Por ejemplo, en la raspadita hay una imprenta que lo hace. Y la imprenta, te digo porque se manejan así, la imprenta que lo dice hace el reparto. Y dice, bueno, en Osorno llega la posibilidad de que esté el primer premio. No en La Unión, no en Río Negro, no en Puerto Montt, no en Valdivia, sí en Osorno. Entonces, los que están en eso van y compran toda la raspadita y así obtienen el primer premio. Lamentablemente, siempre hay una filtración. Nosotros hoy estábamos escuchando con Marisol de varias posibilidades y esto era el número uno. Y lo del dragón, de que iba a quemar el trono de hierro también estaba y que se iba a llevar. Yo le estaba comentando a Marisol ahora.
Decían que no, se reían de eso, incluso cuando decían que.
Eso, hoy a las 5 de la tarde fue.
Oye, y esto, esta sensación de que Bran sabía todo lo que iba a pasar.
Claro, es que supuestamente él.
Pero ahora, desde el día.
Desde antes.
Ajá, a ver, desde que se convirtió.
En el cuervo tres ojos.
En el cuervo tres ojos. sabía todo lo que iba a pasar.
A ver, dilo.
Se supone que antes, se supone que esto te deja como una cuestión de predestinación. Acuérdate de Jodo.
No, no, pero claro, pero lo que el Cristian está hablando, ¿cuándo lo supo Bran? Bran lo supo cuando fue el cuervo de Treojo. Es imposible que lo hubiera sabido antes.
No, obvio. Sí. Pero supuestamente él estaba predestinado para que lo tiraran por la... lo tiraran de ahí.
Por la ventana, Jaime.
Por la ventana, él se fuera. Acuérdate que había un chico que lo seguía siempre.
Pero si, de hecho, él se lo repite a Jon Snow en el final, sí. También le dice disculpa por no haber estado, y él le dijo, estabas exactamente donde tenías que estar. Fin. Sí. Exacto, esa es la filosofía del Cuervo Treojo.
Era un plan.
¿Por qué te crees que estoy aquí?
Exacto.
Que fue una de sus frases finales. O
sea, tendríamos que haber apretado a Bran y habría soltado toda la papa de todo.
Exactamente.
¿Ah? ¿O no?
Realmente estuvo, yo insisto en esto de que nos deja con un fuerte vacío. Yo estoy con esa sensación de vacío y por supuesto creo que podría haber terminado de mejor manera Game of Thrones. Probablemente se apresuraron. Hoy estuve leyendo igual algunas cosas. Al parecer el señor George R.R. Martin pidió, ahí se produce el quiebre al parecer con los showrunners, porque después de la séptima temporada él quiso finalizar esto en dos temporadas más, y dado la presión de muchos de los actores que no querían seguir haciendo sus personajes de nuevo porque no podían trabajar en otras cosas por lo demandante del cuento, no estaban dispuestos a seguir haciendo sus personajes. Entonces a los showrunners dijeron, no, ¿sabéis qué? Tenemos que terminar esto porque ellos tampoco querían caer en
lo de los y en todo.
Claro, empezar a se va este personaje, encontremos la forma de matarlo en el fondo, una forma coherente de matarlo, no querían hacer eso. Y de alguna manera apelaron a la mística, a la Cholo Simeone, que mantuvo a Griezmann y a Godín cuántos años ahí, con promesas de ganar la Champions. Aquí fue lo mismo. O sea, le dijo a todos, chicos, quédense una temporada más y terminemos esto.
Ahora se va.
Y ahora se van varios también, sí, del elenco de Game of Thrones a probar suerte lejos de casa, en el fondo.
Y eso también había una versión, no sé si será cierta, de que los showrunners ya habían sido contratados por Disney.
Sí, no, sí, eso, perdón. Están listos ellos van a comenzar a desarrollar la nueva trilogía de Star Wars, que debería comenzar en 2022. Ahora a mí, después de ver la octava temporada, la cual escribieron por cero, ¿no? Yo
que creo cambien de trabajo, ¿no? Que se vayan a guionar otra cosa.
Es que, de nuevo, se demostraron muy capaces al momento de adaptar un guion a partir de una obra literaria. Pero cuando tuvieron que escribir un guion original, cambió bastante la cosa. Ojo, eso no los hace malos guionistas, lo hablamos en la mañana. Sí. Una cosa es escribir un guion original, otra cosa totalmente distinta es escribir un guion adaptado. Son dos cosas. De hecho, en Hollywood hay guionistas que se dedican exclusivamente a adaptar guiones a partir de obras literarias u otros guiones u otro tipo de texto. Y hay guionistas que se dedican exclusivamente a hacer guiones originales. Así que, ojo con eso. Y si tienen que partir de cero con Star Wars, uy, uy, uy. Que se agarren los fans de Star Wars, entre los que me cuento, porque la cosa no parece que no se viene muy buena.
Eso dicen.
Oye,
eso
vamos dicen. El impacto de la serie en la cultura popular.
Este es para mí, sí, un tema súper, súper interesante. Yo lo llevaría precisamente, para poder medir ese impacto, hay que igualarlo al otro gran fenómeno audiovisual que de alguna manera ha penetrado en la cultura popular en fin de siglo y comienzos de este nuevo, que es Star Wars, ¿no es cierto?
Sí.
Que nos ha dejado miles de fans. Que nos ha dejado además varias series, varias frases súper reconocibles.
Soy tu padre.
Yo soy tu padre. ¿No es cierto? Que la fuerza te acompañe. May the force be with you. Not today. A Lannister always pays his debts. Un Lannister siempre paga sus deudas. You know nothing, Jon Snow. Igual hay muchas frases en Game of Thrones.
El invierno se acerca.
Claro, Winter is Coming. hay varias frases que tienen ese poder. Finalmente hay varias que se van a terminar destilando, pero sin lugar a duda que hay varias que van a quedar en el inconsciente colectivo. Un par de frases.
Lo muerto no vuelve a morir.
Lo que está muerto no puede lo que está muerto no puede morir. Esa es la frase de los hombres de las islas de
la isla de hierro.
Sí, sí. Y Valar Morghulis, Valar Dovah Ertis. Ah. Ahí hay otra.
Dracarys.
Sí. Ve, tenemos muchas frases que
el legado de Juego de Tronos.
Sí, que se van a meter de lleno en la cultura popular. No sé, chicos,
siempre,
¿qué opinan?
Siempre vamos a identificar gente con los personajes también, po. Siempre, sí. Siempre va a estar el meñique, siempre va a estar el
yo tengo mis avecillas por ahí que me lo dijeron.
Claro. Cersei influyendo en el IPC. ¿Ah? Sí, total.
Bueno, en fin. Cristian, ¿te gustó el final?
El final.
¿Más o menos?
No.
¿No te gustó?
No.
¿César?
A ver, como octava temporada, no me gustó. No está, está mal hecho, está mal desarrollado, está... No es bueno. Ahora, si me preguntáis si me gustó el último capítulo, yo insisto en que lo vi, me dejó en paz, me dejó... No era, a partir de todo lo que ya había sucedido, no podía esperarme algo mejor.
¿Conforme?
Pero tampoco algo peor.
Conforme, pero no demasiado contento.
Es que me gusta mucho Game of Thrones. Me gustó mucho. Entonces, verlo terminar...
Sí. ¿Sabes la sensación que tengo yo de que esto se termina? Uh-huh. Y como que hay que mirar para otro lado. Entonces, eso deja una sensación rara. Porque hace rato veníamos haciendo estos programas grabados después de cada capítulo. Pero sabíamos que venía otro y venía otro. Y hoy día no hay nada. Entonces, esa sensación
todo.
De que se terminó,
sí.
Te deja ahí como...
Hay mucha gente que se reunía a ver Game of Thrones, grupos de personas que se reunían a ver en Game of Thrones, es un amigo.
Aquí también había bares, restaurantes que empezaban con la previa a partir de las 6 de la tarde, sí. Para ver este Juego de Tronos. ¿Y a ti, Marisol, te gustó?
Sí, me dejó tranquila, me dejó... Hubiese cambiado algunas cosas, pero no, está bien. Está bien.
Listo. No, está bien. Es lo que pensamos cada uno.
Yo creo que lo otro que hay que ver es si hay la base de fanáticos de Game of Thrones, por ejemplo, va a ser capaz de igualar en número y, por así decirlo, en adoración a los fanáticos de Star Wars. Hay una pregunta súper interesante.
Pero son generaciones distintas.
Pero son exactamente las mismas generaciones que han ido... O sea, los niños, cuando yo iba a ver las películas de Star Wars, que yo iba a ver todas al estreno, son chicos de esa edad. De esa edad. Que siguen por sus padres, agarraron la trilogía original. De hecho, esas son las películas más viejas que han visto en su vida.
Son esas.
Son esas.
Bueno, ahora... En este momento vamos a cambiar la historia. Yo fui el único que no vio Juego de Tronos completo. Vi algunas partes, otras toqué de oído, otras las escuchaba simplemente. Pero en este momento le voy a preguntar a ustedes tres, que son los expertos, el momento más recordado de la serie.
¡Wow!
El momento.
Es difícil.
Pero no imposible.
No, es difícil. Yo tengo varios momentos recordados, varios momentos que tienen que ver como fanático, otros como los que abrieron los espacios para que la serie tomara ciertos caminos. Pero para mí el momento más recordado fue un solo, y que cuesta un poco decirlo, pero yo creo que fue el de Goya, cuando le cortaron la cabeza a Ned Stark. Porque siento que ahí Arya decidió cosas. A partir de ahí, Arya dijo, esto es lo que voy a hacer. Para mí ese fue el momento. Tengo varios otros momentos,
claro,
que los voy a dejar ahí hasta que hagamos la ronda completa, por si no salen para que lo comentemos, pero creo que ahí fue un momento trascendental de la historia.
César.
Que fue al inicio, ¿ah?
Sí.
Sí.
César.
Para mí, el más recordado, no ni el mejor, el que más recuerdo, el que me decidió, porque de alguna manera yo sabía cuando todo el mundo me recomendaba la serie, yo sabía que Ned Stark moría en el noveno capítulo, ya había escuchado y había leído bastante sobre la mitología Game of Thrones, sobre los novenos capítulos de cada temporada. Pero recuerdo que lo que me hizo seguir viéndola fue el décimo capítulo de la primera temporada, cuando Daenerys se mete al fuego y sale con los dragones. Y eso para mí fue, yo dije, ah, no, sí, tengo que seguir viendo esta cosa, sin lugar a dudas. Yo creo que ese para mí es el momento que más recuerdo.
Sí. Cuando sale de ahí de los Dothraki, ¿no? Ahí, en ese momento.
No, cuando se quema la bruja con ella y Khal Drogo y nacen los dragones.
Donde todas las viudas.
No, eso es en la sexta temporada. Es el décimo capítulo de la primera temporada.
Vale.
Marisol.
El que más recuerdo, voy a decir el que más recuerdo porque a mí me gustó. Eso es lo que más recuerdo, pero no quiero decir que sea el mejor capítulo ni nada. Fue cuando vuelve Arya, hace el brindis y mata a todos los que habían matado a su madre y a todos los demás, con la cara del viejo.
Sí, fue un buen
momento. Ese momento para mí fue tan agradable, tan gratificante, que lo recuerdo muy bien.
Hay satisfacción en esos momentos. ¿Eh?
Sí. Yo tengo uno con respecto a ese lado de cuando envenenaron a Joffrey.
Ah, claro.
Sí. Y porque no sabíamos quién había sido.
Sí, exacto, claro.
Pero ver morir a Joffrey como murió,
no, por favor,
fue increíble.
La muerte también se disfruta.
Sí. No, es que hay muchos momentos Game of Thrones, o sí, cuando la montaña mata al apretándole la cabeza al.
No, sí, sí. Aparte que había. El hombre era un compatriota, así, ¿para qué tan con cosas? Sí. Claro, esa sensación de.
Sí. Vamos entonces ahora al más impactante de los momentos. ¿Cuál fue la situación? Algo que describió algo, pero imponente, algo que insuperable.
Chuta, qué difícil.
¿Yo voy primero?
Vale.
Dale.
Vamos, César.
Creo que vamos a coincidir, ¿eh?
Puede ser, puede que no. Y para mí el momento más impactante, batalla, ¿no? Cuando. No.
¿No?
Ah, el momento en que me sentí más impactado fue cuando Baratheon, el hermano de a ver, eran tres hermanos, ¿no es cierto? Estaba el rey, ¿no es cierto? Y estaba el hermano, vamos a ir al tiro, cuando mata a su hija.
Cuando la quema.
Sí, cuando
con
la
orden
quema.
De Melisandre.
Exactamente. Oh, no. Pero es que quiero acordarme. Stannis, por fin.
Stannis Baratheon.
Cuando Stannis Baratheon mata a su hija. Para mí, para mí eso fue lo más impactante. Yo, además que venía. Eran como las 6 de la mañana y yo venía viendo capítulos de Game of Thrones desde las 9 de la noche, me recuerdo, o 10 de la noche. Viéndolo seguido con un copete ya medio arriba de la. O más que bien arriba de la pelota. Y comiéndome las uñas como loco. Y además estábamos carreteando. O sea, había gente carreteando a mi alrededor. Y yo estaba mirando Game of Thrones en mi televisor, con el enchufado con audífono, y todo, ya, pues ven a ver, ven a carretear. Y yo, no, estoy viendo. El próximo. No, al otro. Y de repente ya como a las 5 de la mañana, recuerdo, ya estaban todos pendientes de mí, porque yo me agarraba la cabeza y decía, no puede ser. Me decían, habían varios amigos que estaban ahí que ya lo habían visto. Entonces estaban todos como, déjenlo. Y yo, no la va a quemar. Y
mira, yo con respecto a eso, no puedo decir en el capítulo, sino un hecho puntual. A mí, si hay algo que me afecta, es la crueldad. ¿Cachai? Y hay un episodio donde Joffrey lleva a Sansa hasta un lugar y le ordena mirar la cabeza decapitada de su padre puesta en una lanza.
Muy bien, ese otro momento, muy importante.
Sí. Terrible lo encuentro. Porque ahí el nivel de crueldad ya. No hay palabras para describir ese tipo de crueldad ya.
Marisol.
Y donde más encima En ese momento, todavía Sansa se iba a casar con Joffrey.
Con él, sí.
Entonces, era tu mujer, más encima. Entonces, era como...
¿Qué puede esperarte?
O sea, mal.
¿Para ti, Marisol?
No recuerdo el nombre bien, pero es Ramsay.
Ramsay Bolton.
Claro, en un momento los muestran haciendo cacería de unos chicos con sus perros. Sí. Y se los daba de comer vivos a sus perros.
Sí.
Y eso a mí me impactó de una manera... Yo recuerdo que quedé... Joffrey es muy malo, todo lo que tú quieras, pero no sé, de repente como que los mataban más. Esto era como ese sadismo de ver sufrir a la persona primero antes de matarlo, esa tortura, como lo que hizo con Tion. Cuando lo iba corriendo estos niños y esa desesperación de los perros y de escuchar los ladridos y yo de por favor, corre y cuando escuchan los ladridos y cachas que lo atraparon y se lo empiezan a comer. Ay, fue terrible para mí. Quedé con eso.
Una nueva pregunta. El capítulo que más les gustó.
Capítulo.
Tienen muchos, ¿eh? O por lo menos uno o dos de los que más le hayan gustado.
Bueno, yo tengo claro, igual que es mi capítulo favorito, creo que es el mejor capítulo de la serie. Y creo que también coincide con uno de los momentos más impactantes.
Ahí coincidimos.
De la boda
ahora
roja.
Sí es la batalla, ¿la
boda
¿no?
Roja? No, para mí es la boda roja.
Sí, ¿en serio? La boda roja.
Sí.
Mira, ya.
Sí.
A ver, ¿por qué? Vamos a preguntar lo de la boda roja.
Porque está ahí está todo muy bien contado. Sí. Está todo perfectamente contado. Tú desde el comienzo comienzas a sentir que algo no está bien. Y de a poco ves detalles, ves pequeñas cosas, ves a Sansa que va llegando a juntarse con su familia. Ves que a pesar de que se sabe que no, la guerra no va bien, pero parece un momento de descanso, un momento de esos momentos que tiene la serie en donde te dan un pequeño descanso para continuar de nuevo. Te dan como ese...
Tregua.
Y justo cuando te parece que te van a dar esa pequeña tregua para que tus personajes tomen fuerzas, todo de alguna forma...
¡Sátela!
Y empiezan las lluvias de Castamere, la canción de los Lannisters... Y ahí ya uno ya algo aquí, ¿qué está pasando? Y empieza la masacre. No, ese capítulo es maravilloso.
Sí.
Marisol también coincide.
¿Quién muere?
Ahí muere
Catelyn
Tully o Catelyn Stark. Rob. Muere su hijo Rob.
Perfecto,
muere la esposa de Rob con
su
hijo pequeño en el vientre.
No, man.
Y mueren masacradas casi todas las fuerzas del norte.
Por eso es la venganza después de Arya.
Sí, por supuesto.
¿Por qué ese capítulo también a ti te gustó?
Es redondito. Para mí está todo bien hecho en ese capítulo. Es, de principio a fin tiene todo, hasta la música, como decía César, está en cada momento bien puesta. Y tú, además de que no es algo que te esperes, yo no me lo esperaba.
¿No se han fijado que una forma de conceptualizar la traición en Juego de Tronos se lograba muy bien? O sea, como, porque el tipo, ¿por qué reacciona así? ¿Por qué decide matar a los Stark? Es por un tema de traición.
Claro,
por no casar a Rob con una de la hija.
Rob no cumplió su palabra.
Pero está tan bien logrado. Y creo que nos cuesta tan poco conceptualizar todo esto de la traición.
Claro.
No sé si estamos muy preparados para eso, pero es... es una locura. Ahora, a mí como capítulo, chuta, tengo todos los dedos, mis manos moviéndose. Elígeme a mí. Pero un capítulo que encontré que podría decir que son 2 segundos los que hicieron que para mí ese capítulo fuera lo que fue. Y que tiene que ver con Arya Stark matando al Rey de la Noche.
Ah.
Pero esos 2 segundos de capítulo para mí fueron el mejor capítulo.
Esto salvó todo, dije.
Sí.
Y va caballa que lo salvó.
Sí.
Oye, estaba pensando a propósito de los momentos impactantes, yo no sé si les pasa, pero a mí me pasó, yo no había visto Game of Thrones, pero una noche liberaron HBO y yo estaba viendo unas películas y en el traspaso veo la caminata de Cersei y sin haber visto nunca la serie.
La expiación.
También.
La expiación.
Sí, es súper, ese capítulo también es súper, es uno de los más impactantes.
Sí.
Porque yo la vi sin haberlo visto nunca y sabéis que veía y me quedé pegado en eso. Es que era tan medieval, tan oscuro el capítulo.
Ay, empezaste a ver tarde Juego de Tronos entonces.
Sí, pues yo lo empecé a ver cuando, te estoy hablando, cuando terminó la temporada.
Mira, a mí todo eso de en qué momento Cersei le da poder al Alto Septo.
Sí.
¿Y cómo se le da vuelta?
De una manera increíble.
Claro, y el confiesa. Al principio era confiesa, ¿no?
Confieso, sí.
Y después venganza, y era lo único que pensaba, venganza. Y esta caminata de expiación fue terrible. No, ni en tus mejores momentos, o sea, ni en tus peores momentos como ser humano, tú esperas algo así.
Mm. De hecho, esa caminata además decide...
No, terrible.
De alguna manera le pone el lazo a la personalidad de Cersei. Que desde ese momento, cuando Cersei ve cómo los ciudadanos de Desembarco del Rey le lanzan porquería, la insultan, yo creo que en ella se dio, en ese momento dejó de tener todo lazo con su pueblo.
Sí, pero donde además el personaje de Cersei, ¿qué era Cersei? No eran solamente lo que mandaba hacer, lo que pensaba, era su expresión facial.
Mm.
La expresión facial de Cersei lo decía todo, pero absolutamente todo.
¿Quiere que le gritaban mientras ella caminaba?
No recuerdo.
Shame, creo. ¿Vergüenza?
Vergüenza. Shame.
Shame.
Vergüenza.
Shame. Oh, sí. Ese capítulo igual es muy, muy impactante. Ese momento es muy impactante. Si no pudiera elegir él cuando Stannis Baratheon mata a su hija, la quema viva, sería ese otro momento. Muy, muy bien hecho, muy bien logrado. Y rescatamos un personaje secundario. Todo eso es lo que hace que de alguna manera nosotros hayamos amado Game of Thrones y toda la gente. Por eso es que nos vemos tan decepcionados. Porque si tú ves, Huguito, las temporadas anteriores, te vas a dar cuenta cuánto superan en calidad las primeras 5 o 6 temporadas a esta octava.
Yo he visto salpicado. Y hoy me dediqué a escuchar durante toda la tarde varias posibilidades de finales, siempre hay una teoría distinta. Y fui escuchando cada una y me iba acordando de algunas que vimos con Marisol y otras que escuché, porque Marisol las veía y yo las escuchaba simplemente. Entonces todo eso, aparte nosotros lo tenemos en CD y lo íbamos viendo, o sea, yo lo poco que vi.
Eran comprados o CD, supongo, ¿no?
Sí, por supuesto.
Sí, nosotros compramos original. En la primera hora.
¿En serio es el original? Sí. ¿La cajita?
¿Ah?
¿La cajita? Sí.
No, yo lo vi pirateado, no, sin vergüenza.
Los primeros.
En alta fidelidad.
Y bien bonito, ya después no te da para todas las temporadas.
Ahora, sí. Uno de los puntos cruciales de cualquier serie o película, el personaje favorito.
Este es muy importante. Aparte que sucede justamente después, de hecho cambió para mí después de ver esta octava temporada. Yo tenía dos ahí, pero me tengo que quedar con uno solo. ¿Cuál? No sé, chicos, si ustedes...
No, empieza tú.
Yo tengo dos, y no me sacan de ahí.
¿Quién es?
Vale.
Pero no,
vamos con César.
No, yo después de la octava temporada me quedo con Tyrion Lannister. Sí. Sin lugar a dudas, para mí el mejor personaje, aparte no lo puedo separar de la tremenda actuación de Peter Dinklage, está hasta el final, incluso en esta octava temporada que no era tan buena, él mantuvo la calidad de su actuación.
Y el final es redondito.
Sí. De hecho, me encantó otro detalle al final que me encantó fue verlo como si fuera nervioso en el primer día de trabajo. ¿Se dieron cuenta de ese detalle? Sí, cuando arregla la silla. Él es un hombre nervioso en su primer día de trabajo. Sí. Y eso es maravilloso.
No sabe
después
qué hacer.
De todo lo que pasó, después de que vio dragones, después de que vio a retornar una reina Targaryen a la que él sirvió siendo su mano, después de haber sido un enano, hijo de uno de los políticos más brillantes de Poniente y de una de las familias nobles más prominentes de este continente ficticio, y de repente tú lo ves tan nervioso, son esos pequeños detalles de
la humanidad.
Sí, de la actuación de Peter Dinklage, y lo hace tan bien ahí ordenando la sillita.
Excelente.
Sí, no, el tipo es un capo.
A mí lo que me encantó de él, y que es mi personaje, aunque yo no estaba dentro de la respuesta, son las miradas, los primerísimos planos y la forma. Hoy en el final se notó cuando lo miró al gusano y lo miró simplemente y habló igual, porque tenía prohibida la palabra. Esos momentos, esa cara de ese sujeto es impresionante. ¿Los dos de Christian?
Está mirando torpeos, ¿eh?
Mis dos son Tyrion y Arya. Sí.
Arya le faltó más. Para mí, mira, no tanto, porque yo no le exijo tanto a Macy Williams desde la actuación, pero me hubiera gustado que hubiera. Fue como la eterna promesa de esta eterna temporada.
Pero fue la más importante.
Claro, ella mató al Rey de la Noche, pero uno. Quería ver sus habilidades. De hecho, yo me lo imaginaba. Yo me lo imaginaba peleando con Gusano Gris, se los había dicho, creo, la semana pasada, sí, o la antepasada.
Lo comentaste.
Sí. Y era una hermosa oportunidad para ver además una buena coreografía de pelea, que nunca está mal en este tipo de series, donde han habido grandes coreografías de lucha, que es parte de la actuación física, digamos, que es una parte súper importante, sí, de la actuación. Y donde se maneja mejor Macy Williams, ¿ya? En la parte física, obviamente desde lo emocional Dinklage es muy superior, pero
¿y eso no puede ser parte de la secuela?
Pero es que era lo que decíamos, era Game of Thrones, porque sí, siempre, vale, fue Game of Thrones, pues.
Era una pregunta. Oye, nomás Marisol.
Arya, es una cuestión de cariño, le tomé cariño a una Arya. Más allá de la actuación, no creo que sea la mejor actriz, no, por lejos es Tyrion el mejor actor, que logró un personaje que es tan creíble, pero es una cuestión de cariño, me encantó.
Hay varios, el Alto Septo igual era así un personaje maravilloso. Y la abuela de Highgarden.
Sí, espera, que para allá iba, no te adelantes.
Diana Reed.
El personaje más leal.
¿Cómo el más leal?
El más leal, po. El que cultivó más los valores de la lealtad.
Jon Snow, el tontón de Jon Snow.
¿Jon Snow?
Sí,
llega a ser enfermante.
Aunque, ojo,
aunque pues, con Lela,
aunque, no, claro, aunque termina asesinando a Nelly. Igual, sí, ojo, igual no es menor.
Yo diría que Tormund.
Terminó.
El más leal para mí.
También se puede llevar el Oscar, sí, al más leal.
Pero Jon Snow no puede ser si al final le clava la daga, po. No.
¿Y Ser Davos?
No.
Pero él antes había.
No. ¿A quién había traicionado?
No tiene un.
Davos.
No traicionó a nadie.
Davos es como de la DC. ¿Cierto? Sé. Sí.
¿Pero a quién traicionó Sir Davos?
No, a nadie. Estuvo donde tuvo que estar.
Bueno, en ese.
Pero caso, no, que arriesgó el pellejo. Tormund sí arriesgó el pellejo.
Más guerrero. ¿Quién es el más guerrero?
Tyrion para mí es el mejor y el que más me llegó, pero la carita del nuevo rey de los seis reinos,
no.
Esa carita para mí es excelente, porque tenía que mantener una línea y la mantuvo. Voy al nudo, sí, narrativo. Sí, exactamente. Mantener cara de póker en todo momento es dificilísimo.
Ya, el más guerrero.
Pero el guerrero, ¿a quién te refieres? ¿Al que peleaba mejor?
Sí, sí.
Al que peleaba mejor.
Pero es que eso es muy difícil, porque nos los vimos enfrentarse todos unos con otros.
Arya y también puede ser Brienne de Tarth.
No, el mejor era...
¿Bronn?
No, el mejor, ¿Jamie? Sin duda, lejos, era...
¿El perro?
¿Ah?
¿El perro?
No, cuando la visión de... ¿Se acuerdan cuando Bran tiene la visión y ve a su padre joven?
Sí.
Peleando con el hombre que manejaba las dos espadas.
Sí.
Él era el mejor espadachín de Poniente y lo dicen además las crónicas, todo. Y era espectacular, no sé si se acuerdan la pelea. Es espectacular cómo él pelea como con seis y los mata a todos. Y él finalmente, por suerte, le terminan ganando.
¿El más sufrido de la serie? ¿El personaje más sufrido de la serie?
Tyrion. Ah, no, Sansa. Sansa.
Sí, Sansa, Sansa.
Sansa.
¿No, tío?
No.
Ay, ¿verdad?
¿Tion Greyjoy? No, pero no me digáis que no.
Pero Tion.
Es que llega a ser repulsivo el nivel de violencia contra Sansa Stark. No, contra Sansa Stark. O sea, y no solo de un personaje, porque aquí fue solo, ¿no es cierto? Ramsay Bolton, el que de alguna manera torturó. Pero era uno tras otro, Sansa.
Sí, es cierto.
O sea, acuérdense que empezó con el psicópata. Ella sufrió los dos psicópatas de la serie. Y fue violada recurrentemente.
Engañada,
vendida. Y sufrió a Meñique, que era cualquier cosa menos. Era un tipo despreciable, pero un enorme personaje. Enorme, uno de mis favoritos también, Meñique. Pero no, sin lugar a dudas para mí, Sansa era... Y de hecho, su personalidad y el giro de su personaje demuestra muy bien... Ella se convierte en una dama de hierro y ella seguramente va a morir virgen. No se lo presta a nadie más. Ni...
Sí.
¿El más CTM?
Ah.
¿Psicópata?
Hola. El hola.
Sí,
pero sacáis, dejáis afuera la psicopatía, porque la psicopatía
no todo.
Ah, entonces Joffrey o Ramsay, uno de los dos.
Joffrey o Ramsay, cierto.
Sí,
Ramsay para mí es peor que Joffrey y mucho peor.
Cualquiera de los dos puede ser, pero
sí, ¿sabes la diferencia entre los dos? Que Ramsay buscaba que su padre lo validara. Joffrey actuaba por defecto. Es la única diferencia que veo entre ellos dos. Ramsay siempre quiso ser el no bastardo, reconóceme todo el rato. Pero Joffrey era...
Joffrey un niño, es el típico psicópata niño consentido.
Sí, sí, exactamente.
Al que sus papás le dan todo y gracias a eso, al que tiene cero nivel de tolerancia a la frustración, se torna un psicópata despiadado.
El más noble o la más noble.
Ah, no, ahí sí es John. John, el tontón de John. Porque él mata a su amada por nobleza, por...
Porque no le quedaba otra oportunidad porque terminaba la serie, además.
No. No, pero John es el más noble.
Sí, pues.
Sí.
Lejos.
Más encima incluso se vuelve a aliar con quienes lo querían muerto. O sea, es muy...
O sea, es un personaje muy estereotipado, lo hemos hablado muchas veces. Sí. El más irreal, el héroe clásico, un tontoncito que de los que no existen. O sea, por instinto de supervivencia, uno no es tan imbécil para volver a meterse dos y hasta tres veces a la boca del lobo. Y John lo hace. Y lo podría hacer cinco y seis veces. ¿Cuántas veces mató sabiendo que lo iban a matar? Pero él lo hizo porque sabía que era lo que tenía que hacer.
Lo correcto.
Sí, cuando se enfrentó solo a las fuerzas Bolton. No, el tipo era un tontoncillo.
Esa es la batalla de los...
Bastardos.
De los bastardos.
Sí. Que es otro de los grandes capítulos de la serie, todo esto.
Yo creo que ya estamos, ¿no?
Yo creo que... No sé si falta algo, pero... Esta serie significó para... No solamente para los fanáticos, sino para la historia de la televisión. Un punto... El punto más alto. Y donde ahora muchos querrán igualar... Otros querrán continuar, porque por eso viene la secuela y la precuela, pero ha sido una... Al margen de que el último año Estos 6 últimos capítulos no han sido de lo mejor. Queda redondito lo que puede ser un buen libro, un buen guión adaptado, una buena interpretación, una buena dirección y el hecho de saber que todavía la gente sigue creyendo en las buenas historias, aunque no terminen como uno quiere. Esa es mi simple definición. ¿Ustedes?
Las historias, como decía Tyrion.
Bueno, ese es un concepto, yéndonos más en la intelectual, ese es un concepto muy, muy de filosofía moderna. Hay toda una corriente de pensamiento con la que yo además adhiero, porque es lo más razonable, y es que efectivamente son las historias las que permiten historias como la democracia, como los derechos humanos, como todas esas historias que nos cuentan, y son las que finalmente son las únicas que permiten que nos podamos unir en grandes masas y cooperar, porque de otra forma cada cual seguiría sus propios intereses. Entonces la única forma en que la especie humana ha logrado triunfar sobre la naturaleza es precisamente inventándose esas clases de historia. Dios, derechos humanos, dinero. No nos olvidemos que el dinero es un pedazo de papel que por alguna... Cristian, tú todos los días ante la ficción de un billete, de un papel impreso, tú le das un libro. ¿Cachai? El poder que tienen las ficciones, así de simple. Así de simple, si en algún momento todos nos aburrimos y dejamos de creer en ese papel pintarrajeado impreso, porque no es nada más que un papel impreso, ¿cachai? ¿Tú dejarías de darle a alguien todos los días tus libros a cambio de un mero papel impreso, del cual nosotros tenemos la fe de que vale lo mismo que un libro, o que un auto, o que lo que sea?
Cualquier cosa que se pueda tener un precio.
Y desde esa perspectiva, claro, el Game of Thrones además nos está brindando una oportunidad de generar efectivamente toda una mitología moderna y reforzar muchos de esos conceptos. Por ejemplo, si lo veamos ideológicamente, si se dieron cuenta, el último capítulo, la moraleja es contra la tiranía.
Exactamente.
¿Ya? Eso es finalmente. Y en épocas en que vemos que después de que para toda esta gente yankee la tiranía eran los comunistas, era Stalin, resulta que ahora con Trump le están teniendo miedo de nuevo a neotiranía, finalmente. Tipos que no están interesados en esas ficciones que nombramos recién, como la democracia, los derechos humanos. Así que
una buena historia nos puede unir. Una buena historia mal contada puede traer consecuencias. Eso es común, lamentablemente, ¿no? El esbozo final de la democracia es también un capítulo como decir, mire cómo estamos ahora. Tengan en cuenta muchas cosas.
Bueno, yo para ir cerrando este capítulo final, yo me voy feliz con Juego de Tronos. Me siento un privilegiado de haberla visto. Llenó espacios súper importantes de mi tiempo, me entretuvo, me de alguna manera generó que abriéramos espacios en lo amistoso, porque nos reunimos a ver capítulos de Juego de Tronos, y creo que fue un momento de entretención bueno, sano, que abrió espacios, que dijo, oye, hablemos de estos temas, nos hizo pensar, ¿no es cierto? Nos reafirmó ciertos valores con los que nos criaron nuestros abuelos, nuestros padres, y nos hizo cuestionar otros. Entonces, desde esa perspectiva, creo que Juego de Tronos llegó para en el fondo ser tema de todo, llegó para reunirnos, para hablar en torno a ello, para que la gente nos escuche, porque cada programa, los últimos, no sé, 20 programas de Pulso Cultural, algo hablamos de Juego de Tronos. Entonces,
y todavía queda uno más seguramente para comentar al final.
Por supuesto. Sí. Y después así que a partir de eso me siento agradecido de esta de haber estado en esta etapa, porque siento que fue un buen momento de entretención para todos.
Y productivo. Además, en este momento que nosotros estamos grabando Pulso Cultural, en distintas partes del mundo están haciendo lo mismo. Están grabando podcast, sí. Sí. Están saliendo por YouTube, están haciendo cosas comentando lo que sintieron, lo que vivieron, lo que les dejó una serie como Juego de Tronos.
Sí. Un fenómeno de masas.
Sí. Exactamente.
Y hablando de masas, tengo apetito.
César, ¿para terminar?
Me queda el desafío de los libros. Lo voy a emprender ahora. Ahora ya me toca comenzar con los libros. Creo que no. Yo sí voy a visualizar la. A ver, igual me interesa aclararlo. Las precuelas, hay una precuela que ya se está grabando, puntualizarlo.
Sí.
Y la secuela es lo que a mí me da la impresión a partir de lo que visualicé en el último capítulo. No tengo ninguna, salvo la única información concreta que tengo es que se está grabando una precuela de La Larga Noche. Más allá de eso, no. Pero parece ser, todo parece indicar que se lanzaron al aire estos arcos narrativos para que pudieran desarrollarse en secuela. Sin duda que las vamos a tratar de ver. Obviamente no va a ser lo mismo. Eso no. Todos lo tenemos claro. No, ya nada será lo mismo. Y estamos en una. Les contaba yo, y eso me gustaría para finalizar, recalcarlo. Estamos al final de un. De la primera etapa de la era dorada de las series, de la televisión, de la ficción serializada, como les decía yo, que la semana pasada terminó The Big Bang Theory, ahora termina Game of Thrones, y siguen, porque las series se han tomado, y conversamos el otro día, lo uno hace otro tema, ¿a dónde va a parar el contenido que ya no va a parar a los libros? Claramente se está yendo a la serie, a las pantallas y no a la televisión común y corriente, sino que estamos en la época del streaming, en donde uno descarga lo que quiere ver y puede mandarse una maratón de dos días, si quiere decir, levantarse pidiendo pizza y
uno decide cuándo ver y qué ver. Antes decidían por nosotros. Marisol.
Y no solo ver, escuchar también.
Sí. Solamente recordar que es entretención. Y para entretención, dentro de lo último que yo he visto, es lo mejor, lejos, Juego de Tronos. Si nosotros como fanáticos entramos al análisis, claramente puede ser decepcionante esta última temporada, porque pedimos más coherencia en los personajes. Pero eso ya es un análisis que quizás hacemos más nosotros. Si lo quieres ver por entretención, es entretenidísima y lejos gana.
Ya fue, de hecho ya no lo podemos cambiar.
Sí.
No va a haber otra temporada para corregir los errores. No va a prosperar lo de Change.org.
Bien, así siendo hoy día todavía 19 de mayo, pero son las 23:49, 10 minutos para las 12. Nos despedimos de este capítulo especial y final de Juego de Tronos. Agradecido por el espacio. Agradecido por ser compañeros de esta última temporada. Gracias, a Hugo, a Marisol, a César también. Así que ya.
Un aplauso para Game of Thrones.
Sí, bravo. El público nos aplaude. Listo, nos vemos.
Nos vemos, chao.
Chao.